Jane Bebe, y por favor nuevamente recíbela con un fuerte aplauso para su intervención.
Muchas gracias, Jean-Paul, por introducirme. Ya no necesito yo hablar tanto de qué persona soy. Soy investigadora y trabajo siempre independiente. No trabajo con ningún ONG ni de ningún gobierno, sino trabajo siempre independiente. Como ha señalado Jean-Paul, he venido primeramente aquí en el año 85 para realizar un estudio de campo en el Gran Pajonal. Lo que era mi objetivo en ese entonces era conocer la frontera de colonización, como digamos. ¿Qué hemos visto en el Gran Pajonal? Hemos visto que no había comunidades, había colonos y asiánicas. Pero los colonos nos decían que había muy pocos asiánicas, como unos grupitos, 50 personas, algo así. Pero poco a poco sabemos que esa era mentira. Había como 5.000 paisanos. Y los paisanos, había como dos tipos. Algunos trabajaban con los colonos, otros vivían más alejados y vivían independientes según sus costumbres. Entonces, ¿qué quiere decir que trabajaban con los colonos, los paisanos asiánicas en ese entonces? Lo que veíamos entonces era abusos, paisanos trabajando, haciendo su chacra, tumba, roso, quema, sembrío de pasto por los colonos. ¿Y qué le pagaban? Casi nada, como un machete, 3 metros de tucuyo, algo así, por 3 meses, 6 meses de trabajo, ¿no? Abusos así hemos visto, como está también señalando Miguel Camaiteri en su historia, en el libro. Ahí se puede leer mejor esos detalles. Esa situación hemos visto también la lucha de parte de Miguel Camaiteri, el hermano Pascual Camaiteri y otros más. Había nadie que le apoyara, un poco de apoyo del Instituto Lingüístico de Verano, nadie más, los mismos autoridades locales, regionales, estaban en ese entonces totalmente en contra de los paisanos, le decían que no se podían formar comunidades nativas, no se podían titular terreno, cosas así. Yeah. Supongo que ustedes conocen esa situación muy bien. Para mí, el problema entonces se presentó en qué forma se puede describir esa situación. Claro que otros antropólogos, sociólogos, otros más, han hecho estudios, han publicado libros tratando de las mismas cosas, pero en términos así muy generales, desde una perspectiva más o menos alejada de la perspectiva de los asiánicas. Y para mí siempre era importante también conocer su perspectiva de los asiánicas. Y por eso solicité largo tiempo presupuestos para hacer un proyecto que podía rescatar o presentar sus historias con sus mismas palabras de personas asiánicas. Tenía grabado de el año 87 su historia de vida de Miguel Camaiteri, y yo siempre quería regresar aquí para terminar, ampliar esa historia. No fue posible. 17 años pasó donde yo no podía venir. Primeramente por los años 90, la subversión hizo pues imposible mi regreso. Después tuve dificultades conseguir los presupuestos. Recién el año 2004 logré un financiamiento y podía regresar y comenzar ese proyecto de recolectar historias personales. Vine con la idea de entrevistarme con tres personas: Miguel Camaiteri, el hermano Pascual Camaiteri y el señor Miquías Michiari, que en los años 80 brindaba apoyo como dirigente de la organización de SICONSEC, brindaba apoyo a los del Gran Falconal, le apoyaron en varias cosas y en los del Falconal lograron organizar su organización de OFP. Con esas tres personas pensé entrevistarme. En el proceso me di cuenta que habían otros que me merecían entrevistar y con buena suerte me presentó con el señor Guillermo Ñaco acá en Satipo y le expliqué mi proyecto y él inmediatamente me decía: ese va a ser un proyecto importante. Y ya me di cuenta que había algo en ese proyecto que yo no en ese momento me he dado cuenta. Inmediatamente Guillermo convocó una reunión con algunos líderes de organizaciones que se encontraba en Satipo, y entre ellos armaron una lista de otros líderes ancianos que yo debía entrevistarme con ellos. No lo podía, no tenía los presupuestos, no tenía el tiempo para una sola antropóloga llegar a tanta gente, no era posible. Entonces resultó que me quedé con historias de siete líderes, que son Miguel Camaiteri, Pascual Camaiteri, Bernardo Silva y su papá de Guillermo Ñaco, que lamentablemente no ha podido venir hoy día. Igual Miquel Michiari, el señor Adolfo Gutiérrez de Churincaveli y el ya finado señor Augusto Capuro de Pambamichi. Con ellos hemos quedado. Bueno, se dice que el poder de la narración es un poder para autorizar ciertas interpretaciones y a la vez cuestionar otras. Si es así, yo creo que este poder de la narración se ve reforzado cuando la historia oral y la memoria personal se convierten en testimonios escritos. Y una vez que las historias son transformadas a registros escritos, pueden ser útiles para la enseñanza de futuros dirigentes que se beneficiarían de las experiencias y los esfuerzos de sus predecesores. Bueno, eso significaba que yo tenía que dar prioridad a una edición del libro en castellano en vez de una edición en inglés como inicialmente planificado. Además, me di cuenta que tenía que publicarlo en una manera que facilitaría el acceso al libro por parte de los mismos Ashaninkas. Y de allí conversé con un amigo de IRKIA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, como decía también Jean-Paul, IKEA es un ONG internacional que tiene su sede en Copenhague. Y ellos se acordó en asumir los gastos de publicar esa colección de historias de dirigentes asiáticas y asiáticas que yo tenía editada. Y le agradezco mucho el apoyo de IKEA y más que nada la colaboración de Alejandro Parellada, que es el encargado de publicaciones de IKEA. Él lamentablemente tampoco no podía venir acá para estar con nosotros. Igualmente, quedo profundamente agradecida por la asistencia del colega Alberto Siriff, que a pedido de IKEA revisó toda la colección de historias, asegurando que sale en un castellano correcto. Hoy estamos aquí para presentar el libro gracias al esfuerzo de Servindi, Jean-Paul Emmeling y Jorge Augusto. Y sus esfuerzos de ARPI, Selva Central, que todos han trabajado duro para hacer ese evento posible. Le agradezco mucho a todos ustedes. Finalmente, hay que expresar mi más profunda gratitud a los 7 líderes que han colaborado con sus historias personales y a las demás personas que han apoyado en otras maneras en hacer publicar ese libro, o sea, en hacer las transcripciones, las traducciones de grabaciones hechas en idioma xánica, o en recibirme en sus hogares y brindándome alojamiento cuando lo necesitaba. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ellos. Oshiki, Nupasonki, Haimchi.